SER Podcast.
Queríamos que Javier San Pedro se sintiera bien y por eso lo hemos puesto a Miles Davis y lo hemos enviado a Plasencia.
Señoras y señores, estamos oyendo Milestones por el quinteto de Miles Davis, con Cannonball Adderley, John Coltrane y todos aquellos genios que cambiaron la música del siglo XX para siempre. Por fin esta sección tiene una sintonía.
¿Subo música o...?
No, yo la oigo bastante bien desde aquí.
No, digo, ahora después de tu presentación, porque eres un DJ, subo música, ¿no?
Sí, bueno, para el solo de Cannonball, sí.
Ah, sí, pues venga, subo música.
Venga.
¿Tocas tú la trompeta en Carabanchel, Javier?
No, me echarían del edificio.
pero alguna vez diste clase, ¿no? Si no recuerdo mal.
Yo toco la guitarra, como todos los españoles. Pero no tengo una educación formal, no. Aunque sí he recibido algunas clases y, bueno, y me he vuelto loco con los recursos que hay ahora en internet, sí, sobre todo en YouTube, que es lo que no tuvimos cuando mi generación era joven.
Los tutoriales, dices, ¿no?
Sí, todos los tutoriales. Y tienes profesores de guitarra, de jazz ahí que no podrías conocer jamás nunca en persona.
Bueno, pues Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pera Estupiñá es químico y es bioquímico. ¿Cómo estás, Pera?
Muy bien. Aquí escuchando al San Pedro aquí, que le
San Pedro
le sienta,
musiquero.
Le sienta bien, ¿eh? Estas introducciones musicales.
Bueno, es que eso es una inyección de moral.
Hombre. ¿Que Plasencia por placer o por conferencias?
Placer.
O por embutidos.
Puro placer. Pero sí, embutidos he comido bastantes. Y estoy aquí con el inmarcesible José Luis, que está vestido de funeral. El hombre parece a Olivenza a las exequias, o sea, por Guillermo Fernández Vara, que ha fallecido esta noche.
Es verdad. Que José Luis es el compañero de SER Norte de Extremadura, ¿no?
Sí, sí.
Es el que te abre la puerta, el que te abre el micrófono y el que te despide luego.
Y me sirve una botella de agua.
Habéis entablado una gran amistad por lo que veo en estos años.
Absolutamente.
Oye, que estos días los científicos estáis haciendo balance de las enseñanzas que nos dejó la carrera científica dedicada a estudiar a los chimpancés de Jane Goodall. Casi más interesantes que sus hallazgos sobre los chimpancés, cambiaron lo que significa el ser un humano, ¿no?
Sí, porque, bueno, son días muy especiales y de recordatorio de esa gran activista y científica e inspiradora, ¿no?, que es Jane Goodall. Claro, ella lo que descubrió inicialmente es que los chimpancés utilizan herramientas. Entonces esto, que ahora lo damos muy, bueno, todo el mundo lo asumimos, y no solo los chimpancés, sino muchos otros animales, esto de alguna forma amenaza la supremacía humana de estas cosas que se decían a mitades del siglo XX, de que se pensaba que los humanos eran como algo especial respecto al resto de animales. O sea, que no éramos animales más sofisticados. Había algo diferente sustancialmente en nosotros y que teníamos unas capacidades únicas. Y a partir de ahí se vio que igual que un águila tiene una visión mucho mejor que la nuestra, pues sí, nosotros tenemos una inteligencia mucho más sofisticada que los chimpancés, pero que es todo cuestión de grado. Es decir, no somos plenamente primates, somos un primate, sí, con un cerebro más desarrollado, pero que hace algunas cosas mejor, pero que las hacen ellos también, ¿no? De todos, no solo lo de utilizar herramientas, sino toda la parte de comportamiento social y bueno, Goodall descubrió muchas cosas, ¿no? Hay algunas tristes, ¿no? Por ejemplo, ella en sus biografías y en sus documentales explica cuando ella ve las guerras que hay entre chimpancés, ¿vale? Porque ella de alguna forma al principio los idolatra, los defiende, los cuida, lucha por su supervivencia, y cuando de repente en Gombe, que es donde investigaba, ve que porque van creciendo en número, hay un momento que se montan dos clanes y empiezan a matarse entre ellos, es como una grande decepción en su vida, ¿no? El darse cuenta que los chimpancés también son brutales, asesinos, que hacen infanticidios y que también tienen todo lo malo que tenemos los humanos.
Hemos estado toda la vida, desde por lo menos desde Darwin, ¿no?, con la percepción definitiva de que somos un chimpancé con un cabezón, ¿no? Es básicamente lo que es la especie humana, es un córtex cerebral enorme, el que es del triple del tamaño del de nuestros ancestros, como el chimpancé y el australopiteco, que tenía una capacidad craneal muy pequeña también. Y entonces, desde entonces llevamos toda la vida buscando qué nos hace tan especiales, ¿no? El lenguaje, las matemáticas, el cuidado de los niños, no sé. La violencia grupal o política, ¿no? Y nada, realmente nada de esto es específicamente humano. La evolución humana ha sido tan rápida, porque 6 millones de años que nos separan del ancestro común entre el chimpancé y el humano son un pestañeo en la evolución, ha sido tan rápida que realmente no ha habido tiempo para desarrollar unos mecanismos cerebrales muy específicos, unos circuitos asombrosamente nuevos que, no sé, justifiquen el amor a nuestra familia. Realmente lo único que hemos hecho es exacerbar o amplificar algunos comportamientos que están en nuestros ancestros, ¿no? Y Jane Goodall, pues hombre, percibió esto con meridiana claridad y ha sido una campeona en la promoción de estas ideas.
Pero luego también la parte científica, la parte inspiradora, ¿eh? Ayer se emitió un documental en Netflix, no un documental, una entrevista póstuma, bueno, póstuma, es decir, a ver si lo explico bien, es que me lo encontré de casualidad y la vi entera. Se le grabaron una entrevista en marzo con el compromiso que solo se emitiría una vez ella hubiera fallecido.
Ah, sí.
Podría ser a los 6 meses, podría ser a los 6 años, pero ella sabía que eso, además era un plató sin cámaras, con cámaras hombres, con cámaras automáticas, solo había el presentador, de manera que nadie escuchaba lo que estaba diciendo, y ella tenía esa actitud de saber que esta entrevista se iba a emitir cuando ya no estuviera.
¿Y, ¿vale? ¿Cómo era?
Y bueno, hubo un toque personal, más que científico, a mí hubo cosas interesantes. Habló no muy bien de sus dos maridos. Hubo un momento donde le hablaron de su hijo y dijo algo como que, no, ahora la relación que tenemos ahora es buena porque ya me entiende. Es decir, hablaba de que durante un tiempo su hijo la había acusado de estar más por los chimpancés
no prestar
que
atención,
por él. Y ella de alguna forma dice, ahora ya entiende que esa era mi misión. O sea, que alguien que tiene esta misión que trasciende su propia familia. Yeah. O sea, ella tiene una vocación, o tenía una vocación, de querer transmitir estas ideas de cuidar el medio ambiente, cuidar las especies animales, salvar nuestro planeta.
Estaba por encima de la maternidad.
Por encima de muchas otras cosas. Y tenía esta convicción tan grande que le tocaba hacer sacrificios y bueno, ella hablaba mucho de la esperanza en tiempos de oscuridad, o sea, ella, porque era muy reciente, la entrevista era de marzo, y hablaba de la deriva del mundo con una especie de tristeza, resignación, diciendo yo lucho mucho pero las cosas no van a mejor, ¿sabes? Y bueno, muy bonita, se puede ver.
Está claro. Bien que lo recomiendes. Yo tengo que contar, de hecho hemos colgado esa entrevista en redes, cuando estuvo en el A Vivir hace unos años, era extremadamente amable, y recuerdo que en esa entrevista también estaba Jacinto Antón, nuestro antropólogo. Entonces ella estaba conmigo en el estudio, pero Jacinto estaba en Barcelona. Entonces cuando le dije, bueno, nos acompaña también desde Barcelona Jacinto Antón, entonces Jacinto, que es como es, en lugar de decir buenos días, empezó a hacer sonidos de chimpancé. Le hablaba haciendo onomatopeyas de un mono. Y entonces ella le respondió haciendo sonidos de chimpancé, y mi sensación era que se estaban entendiendo.
¡Oh, wow!
Un momento de radio un poco raro, no sé si realmente se estaban saludando, pero bueno, el caso es que entró en ese juego y lo agradeció, y en fin, hemos colgado esa entrevista en redes. Tenemos un número de teléfono que es el 638-855-349. Si al final de este espacio, en el que van a pasar una serie de cosas muy interesantes, quieren pedir la opinión de Pera o de Javier o de los invitados que luego van a estar aquí, nos pueden dejar un mensaje, nos pueden enviar una nota de audio, 638-855-349. Javier, hablamos de tú que eres el genetista, genética como rama de la lingüística, casi, ¿no? Porque siempre estás con las letras estas.
Sí, ¿no? Así es. Y eso hace a los genes susceptibles del mismo tratamiento que le damos a los textos con sistemas como ChatGPT, ¿no?
Claro, lo aspiran todo, ¿no? Y lo rehacen.
Pues sí, efectivamente. Y dime.
Perdón, no, te iba a preguntar por una cosa que ha hecho Microsoft, científico. Que han advertido de que las mismas técnicas que se usan para hacer el bien en la genética se pueden usar para hacer el mal, ¿no? Para usarlas, yo que sé, para bioterrorismo.
Claro, que en Microsoft hay bioingenieros, hay científicos dedicados a encontrar genes, a diseñar proteínas, ¿no? Que tengan utilidad en medicina o en alimentación o en cualquier otra área. Recordemos que su competidor DeepMind, ¿no? La empresa londinense, recibió el último premio Nobel de Química por trabajos relacionados con el diseño de proteínas, precisamente. Y pues en Microsoft, cosa que yo ignoraba, también hay algún departamento dedicado a esto. Y claro, ¿quién mejor que los ingenieros de Microsoft, en este caso, para darse cuenta de dónde están los fallos, ¿no? Dónde están las fracturas en el sistema que están usando todos los laboratorios de biología molecular actualmente? Hay los genes, como decías antes, se pueden escribir, ¿no? Es una gramática genética, AGG, TCCC, y esto lo pueden hacer, y ya hemos hablado de ello hace un par de semanas, lo pueden hacer los sistemas de inteligencia artificial generativa actuales, como ChatGPT y los demás. Pero luego hay que convertirlos en objetos físicos para poder fabricar...
Inocularlos, ¿no?
Sí, para tener el objeto, la proteína, el gen y la proteína reales que puedan hacer algo en el mundo físico, ¿no? Que te puedan inyectar o que se pueda... con lo que se pueda transformar una bacteria o una célula. Y esto lo hacen un pequeño número de empresas en el mundo. Porque es bastante aparatoso, ¿no? Se trata de escribir, o sea, cualquier científico les manda a estas empresas lo que ha escrito en lenguaje genético, AGGTC, y ellos, estas empresas, ponen la A, pues ponen ahí una adenina, que es un compuesto químico, donde todo se ha escrito una C, pues ponen ahí una citosina, etcétera.
Pero espera, que te hago una pregunta para ver si termino de entenderlo. Igual que tú, por ejemplo, puedes escribir o puedes hacer un dibujo en tu ordenador y lo llevas a un lugar donde lo imprimen en alta calidad.
Exacto.
Es que el otro día escuché que ya hay aplicaciones para que la gente diseñe sus propios genes y, teóricamente, puede llevar ese diseño a un lugar en el que se lo fabrican.
Exactamente, sí. Y, hombre, en general son laboratorios de instituciones conocidas, universidades, institutos de investigación, pero realmente cualquiera puede encargarlo. Ahora, estas empresas están reguladas de aquella manera porque, claro, esto es regulación internacional que ya sabemos cómo funciona, ¿no? Pero si yo voy y les encargo la secuencia de un veneno poderosísimo, como la ricina, por ejemplo, uno de los venenos más poderosos que se conocen, o la botulina, ellos tienen filtros que detectan esa secuencia y dicen, no, esto no te lo imprimo, exactamente. Bien, ahora, ¿qué han visto los ingenieros de Microsoft? Que con los robots, o sea, con los chatbots, lo equivalente a ChatGPT en genética, puedes generar 7.000 secuencias que están relacionadas o que tienen una función parecida a la de la ricina, pero que, no, que se saltan el filtro, pasan por debajo del radar de las empresas que construyen los genes. Y claro, pues, de manera que es facilísimo ahora mismo saltarse los controles que evitan que un agente maligno, malintencionado o simplemente torpe, construya un veneno, una toxina muy poderosa.
Claro. Esto me inquieta mucho, todo lo que acabas de contar.
Bueno, en este caso han puesto esto en conocimiento, Microsoft ha puesto esto en conocimiento de las empresas y han diseñado un parche, ¿no? Igual que cuando hay un ciberataque, ¿no?
Yeah.
Que emiten un parche y lo han podido poner ahí.
Bueno, pero como dicen muy bien los hackers, no hay una manera de protegerlo todo con absoluta garantía.
No, de hecho, ni siquiera este parche protege todo, se le sigue escapando un 10%, y esto es solo la ricina y la botulina y lo que han visto.
Lo que se conoce, digamos.
Claro, pero el problema es lo que no se conoce. Claro.
Yeah. Que por cierto, ahora se dice que la mayor amenaza de la inteligencia artificial es que perdamos la capacidad de pensar, y ya se le ha puesto nombre a ese concepto,
sí.
Que es la externalización cognitiva, o sea, todo aquello que dejamos de hacer. También, por ejemplo, si dejamos de escribir a mano, pues perdemos esa capacidad.
Sí, ¿no? Sí, el concepto este existe desde hace bastante tiempo. Uno de los ejemplos muy clásicos es que si utilizas la calculadora, o sea, si la tecnología te permite hacer cosas que antes hacías solo con la cognición, puede ser que pierdas esta capacidad cognitiva. En el momento que tú tienes una calculadora en el teléfono, pues la tentación a evitar hacer multiplicaciones o cálculos mentales cuando no tienes a mano nada más, pues la haces con el teléfono. Lo que ocurre es que ahora este término está creciendo mucho con la llegada de la inteligencia artificial, porque dicen que nos impide incluso pensar. Dicen que amenaza, y he salido papers, el pensamiento crítico, porque enseguida le consultamos las cosas, le hacemos caso, y sobre todo a la gente más joven que a los mayores, puede ser que le esté afectando a esta manera de perder pensamiento crítico. Es un paper que salió hace unas semanas. Y sí que es un poco amenazante hacia eso.
Es que yo creo que somos incapaces de imaginar cómo evolucionará esto en los próximos 40 años. Leía también ahora con los nuevos sistemas operativos de Apple, tienen esta cosa que ya han llamado traducción en vivo, creo que se llama, y básicamente tú en tus AirPods estás escuchando a alguien hablar en japonés, pero hablándote en tu idioma con su voz.
Claro.
La pregunta que se hacía alguien el otro día en un periódico es, ¿quién se va a molestar en aprender un idioma si con ponerte los cascos ya escuchas?
Es que es tan cómodo, esto.
Y quien dice aprender un idioma dice entender un problema complejo, ¿no?
O un problema simple, que eso es lo peor, ¿no?
O uno simple, ese ya nos podemos olvidar, yo creo, pero es que incluso hay cuestiones bastante complicadas. El ChatGPT ha leído todo. No hay, ningún humano puede leer todo lo que existe, ni todo lo que sale cada día, ni siquiera los papers de su propia área de investigación. ChatGPT lo lee todo y puede encontrar nexos, conexiones, que nosotros también encontraríamos si tuviéramos toda esa información dentro de la cabeza, pero es que no la tenemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.